40 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros César Rodríguez, director de De Justicia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, compañeros de panel y audiencia de Hora 20.
También está con nosotros Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Muy buenas noches a usted y a todos los oyentes.
Yoir Ackerman, columnista del Espectador. Gracias por estar con nosotros.
Diana, encantado de estar con ustedes.
En segundo estaremos con Óscar Ortiz y también estaremos hablando con Yesid Reyes, el exministro de Justicia. Esta noche, en Hora 20, queremos ir al fondo de varios temas que despiertan inquietud. Por ejemplo, lo que está pasando con la Justicia Especial de Paz en el Senado y los resultados de una nueva encuesta que nos dice todo lo contrario de las anteriores. Pero antes, la invitación a quienes nos siguen por redes sociales a que participen desde ya en el hashtag YoOpinoEnHora20. Volvemos esta noche con el proyecto de ley de Justicia Especial para la Paz, que es como el corazón de los acuerdos con las FARC, que no ha podido ser votado en el Senado y quedó aplazado para el lunes. La suerte de este proyecto está enredada pese a la importancia que tiene. Tanto preocupa que esta mañana el presidente Juan Manuel Santos le pidió al Senado que lo vote la próxima semana. Ayer en la plenaria hubo una especie de operación tortuga. En vez de un debate sustancial, hubo agresiones y poca asistencia. A las bancadas afines al gobierno se les acusa de estar presionando por puestos en entidades del orden nacional que van a quedar vacantes. Pero además de eso surgieron 24 impedimentos de senadores que dijeron tener algún tipo de relación con acciones del conflicto o son víctimas o están investigados por paramilitarismo o lo están sus familiares. Lo curioso es que en la Cámara los impedimentos no fueron más de 4. Pero además, como lo advertíamos anoche, alrededor del contenido también hay unas diferencias en asuntos muy de fondo, que tienen que ver con la responsabilidad que le cabe al mando militar en el conflicto, la suerte de los terceros, los delitos que deben quedar en manos de la Fiscalía y sobre la elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, respecto de lo cual, entre otros, se acaba de pronunciar la elección visible, que ha planteado varias condiciones para escoger a esos jueces. Pero antes de ir al debate, esta mañana De Justicia hizo un lanzamiento de la colección de documentos Ideas para Construir la Paz y con ello inició la campaña El Tránsito a la Paz. Ustedes lo pueden ver en eltransitoalapaz.com, con la que busca hacerle un seguimiento a la implementación de la paz. Aprovecho que tenemos con nosotros a César Rodríguez para preguntarle, estos documentos, Ideas para Construir la Paz, ¿cómo le van a hacer el seguimiento a la implementación y cuál es el valor que tienen, César?
Gracias, Diana, por la pregunta, porque este es un esfuerzo que De Justicia viene haciendo hace más de un año, tratando de anticiparse al momento del posconflicto. Nosotros en Colombia tenemos dificultades serias para anticiparnos a los acontecimientos y este fue un ejercicio de este estilo, tratando de adivinar y proponer lo que se debería hacer el día después de la firma del acuerdo de paz. Sabemos hoy en día que hay problemas y desafíos serios en la implementación de la paz, y lo que hace esta serie de documentos que los oyentes y los lectores pueden encontrar en la página de Justicia y en el micrositio eltransitoalapaz.org es coger tema por tema. ¿Qué hacer en asuntos de equidad de género? ¿Qué hacer en asuntos de justicia especial para la paz? ¿Qué hacer con la reforma rural integral? ¿Qué hacer con la paz ambiental para proteger el medio ambiente en medio del tránsito al posconflicto? Y cada documento hace un diagnóstico, detecta retos y formula propuestas. Esta entonces es como la forma de Justicia de proponer unas ideas específicas con un diagnóstico académico, pero también con fórmulas concretas de políticas públicas y de programas, que inaugura, como bien lo dijo usted, un esfuerzo de seguir la pista a lo que está pasando con la implementación de la paz. Todo está pasando muy rápido. Todo está yéndose.
En ese libro hay un tema que me parece de fondo en esos cuatro libros, y es cómo la paz en Colombia no se logra consolidar en la medida en que siempre hay cosas pendientes. ¿Cuáles son esas deudas que desde hace 200 años se tienen que pagar ahora con la paz?
En total son 10 libros, y el primero que lanzamos hoy con un grupo de 4 tiene que ver con la construcción del Estado local en la periferia colombiana. Nosotros tenemos un Estado muy desigual, con unos bolsillos de excelencia, con algunas agencias que funcionan relativamente bien. Vaya usted, por ejemplo, a pagar impuestos en Bogotá y la DIAN funciona, pero trate de hablar con alguien de la DIAN en Maicao y es una agencia muy distinta a la de Bogotá. Entonces, la propuesta es que al Estado local, en esas zonas periféricas donde la violencia ha sido más fuerte, pues se llegue no solamente con la presencia militar, que ya es un avance, sino se llegue con justicia, con servicios sociales y con toda esa deuda de construcción del Estado clásico que debimos haber hecho hace 200 años y que hay que construir ahora, junto con la reconstrucción de instituciones que existen. Por ejemplo, en materia ambiental existen las CAR, pero están atravesadas muchas por ineficiencia y corrupción, y hay que reconstituirlas para que la paz ambiental funcione en esos territorios.
Mire, a propósito de eso, vamos a meternos en uno de los temas que estos libros y de justicia ha declarado como el casi que la columna vertebral para poder refundar, para poder reconstruir, para poder construir luego de la firma, y es la Justicia Especial para la Paz. Esa columna vertebral que no ha podido ser votada en el Congreso por todas las razones que estuvimos conversando en la introducción, pero quisiera hablar con una primera opinión antes de hablar con el exministro Yesid Reyes de ustedes. ¿Hay sabotaje, creen ustedes, al proyecto de la JEP? ¿Qué puede estar detrás? ¿Es solo un tema de puestos o aquí hay un tema realmente de fondo ideológico al interior de las mismas bancadas? Una primera opinión de los panelistas, ya vamos con Yesid Reyes. Sandra Borta.
No, Diana, la impresión con la que queda uno después de observar la naturaleza del debate en el Congreso alrededor de la Justicia Especial para la Paz es que, por mucha conciencia que haya a lo largo y ancho del país de la necesidad de avanzar con la implementación de los acuerdos y en particular con lo que tiene que ver con la justicia transicional, pues la clase política sigue actuando como clase política y no incorpora dentro de su propio cálculo otras variables que para el resto de los colombianos son supremamente importantes y que tienen que ver con la necesidad de que la justicia transicional funcione y funcione bien. Este fue el tema más controversial, el tema más complicado durante todo el proceso de negociación. Fue el tema en el que la oposición fue más dura y más vehemente cuando se trató de juzgar al gobierno alrededor de lo que estaba haciendo en la mesa de negociación. Y sorprende mucho, y eso hay que decirlo, ver que es justamente la bancada del gobierno que uno esperaría estuviese detrás dando un espaldarazo fuertísimo a un esfuerzo en materia, insisto, de negociación y de diseño institucional que se hizo en la mesa de negociaciones, que sean justamente ellos los que estén, por una razón u otra, pero siento yo con una lógica política clarísima, mirando en otras direcciones, siendo ausentistas, saboteando el debate y esperando, al parecer, cuáles son las concesiones que van a recibir a cambio del voto.
Los congresistas se portaron ayer como mercaderes y el problema es que, digamos, con lo que están mercadeando es con una necesidad para Colombia, la paz. El espectáculo fue grotesco, digamos, casi como un circo, en donde los intereses personalistas y donde las ganas de lograr protagonismos, lo que están logrando es que se esté secuestrando la posibilidad de la paz para los colombianos. Entonces, digamos, evidentemente todas las razones que se mencionaron inicialmente son las razones. Unas bancadas, la bancada que debería estar apoyando al gobierno buscando puestos, lo cual es, digamos, vergonzoso, por decirlo menos. La bancada de oposición comportándose como la bancada de oposición, entonces no se puede esperar mucho más, pero lo que genera es una dinámica en donde logramos ver lo peor del sistema político colombiano.
César.
De acuerdo, y lo que yo añadiría es que los tiempos corren. Esto no es un debate solamente sobre las reglas que van a regir a la Justicia Especial para la Paz, sino cuándo va a comenzar a funcionar. Esto es una carrera contra el tiempo, por eso es que se está tramitando por la vía rápida o fast track, porque hay personas que en este momento están siendo amnistiadas provisionalmente, que tienen que luego aparecer ante las salas y ante el Tribunal Especial para la Paz, y ese limbo jurídico, ese limbo personal de la situación de estas esos posibles responsables de crímenes, o por lo menos que tienen que aparecer para que se aclare su situación jurídica ante las salas y el tribunal, pues marca un limbo importante que pone en riesgo la estabilidad del posconflicto, de tal manera que esto es jugar literalmente con fuego, es darle largas a una situación muy volátil que esperamos pues se cierre pronto, porque así como vamos, el Tribunal Especial para la Paz, por bien que le vaya, dependiendo de las cuentas que uno haga, empezaría a funcionar por allí en julio, que ya es el límite de los tiempos políticos, pero si sigue alargando, pues obviamente se alarga también la entrada en funcionamiento de ese eje muy, muy, muy central del proceso de paz.
7:49, unos segundos para hablar con el exministro de Justicia, Yesid Reyes, porque por fuera de todos estos espectáculos y eso que ha dicho Ackerman, que fue una especie de circo triste en el Congreso de la República, ¿qué tiene frenado, ministro Reyes, exministro Yesid Reyes, qué tiene frenado el acto legislativo? ¿Qué es lo que están reclamando los congresistas?
No, realmente ayer lo que demoró el trámite del proyecto fueron los impedimentos, que poco es una cosa extraordinaria. Cada vez que se presenta un proyecto de ley que tiene que ver de alguna manera con la aplicación de sanciones o con la modificación de procesos penales, surgen personas que tienen temor de que después puedan perder la investidura si no manifiestan sus impedimentos, bien sea porque ellos están siendo objeto de investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, o porque hay familiares de ellos que o están siendo investigados o incluso han sido condenados en casos concretos, por ejemplo, de parapolítica. Y entonces, para curarse en salud, para evitar que después tengan que enfrentar un proceso por pérdida de investidura, formulan los impedimentos y dejan que en el caso de ayer la plenaria del Senado decida si los acepta o no. Pues se presentaron, no recuerdo bien si 24 o 28 impedimentos.
24 y muy pocos en la Cámara, cuando los argumentos que se plantean en el Senado pues se multiplican en la Cámara, ¿o no?
Sí, ahí yo lo que no sabría decir, porque no tengo la información, es si hay más senadores que tienen investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia que en la Cámara, pero evidentemente el número de impedimentos que hubo ayer en el Senado fue muchísimo mayor que el de la Cámara. Pero aparte del tiempo que se dedicó a los impedimentos, lo cierto es que sí se avanzó, porque había tres ponencias alternativas a la ponencia oficial, por llamarla de alguna manera, y se alcanzaron a exponer las ponencias, tanto la del senador Jaime Amín como la de Claudia López y la de Alexander López.
Sí.
Se expusieron, se debatieron y se votaron. La de Claudia López quedó pendiente de la votación, pero en esos tres puntos se avanzó de tal forma que yo creo que el lunes debería finalizarse el estudio y la aprobación del proyecto. Entonces, si sumamos, se va a tomar tres días, lo que normalmente se suele demorar dos días. Tampoco me parece una...
Vamos un poco para tener claridad. ¿En qué hay consenso completo y qué no lo tiene en este momento?
Depende de a quién mire usted. Si usted mira Centro Democrático, pues evidentemente no están de acuerdo con prácticamente nada del proyecto. Sigue habiendo muchísima resistencia, especialmente en lo relacionado con Fuerzas Armadas. Claudia López sigue teniendo muchísimas observaciones sobre el tema del tratamiento de las Fuerzas Armadas y específicamente en el tema de responsabilidad por mando. En cambio radical, yo creo que ya las preocupaciones están muy disminuidas, que estaban fundamentalmente relacionadas con temas de víctimas y temas de terceros.
En ese punto de los terceros, ¿el juzgamiento será entonces para los delitos de lesa humanidad cometidos por terceros o se incluyen otro tipo de delitos?
Se incluyen más delitos, se incluyen lesa humanidad, se incluyen graves crímenes de guerra, se incluye genocidio, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, delitos sexuales, pero son delitos que ya están acordados desde La Habana, ¿no? En esto no hay una modificación del acto legislativo. El acto legislativo recoge...
Y sobre los cuales no habrá un tratamiento benévolo para los otros actores del conflicto.
Benévolo en el sentido de que se someten a las mismas sanciones que prevé la JEP. que son desde luego inferiores a las de la justicia ordinaria.
Muy bien. En otro de los puntos que me gustaría su opinión es en el tema de mando, porque allí, y ahora vamos a hablar con los panelistas de ese tema, Yesid, hay muchas preocupaciones y no se ha podido establecer realmente si al someterse los militares a la justicia especial para la paz estarían, pues dice Claudia López que se les está dando un dulce envenenado en la medida en que no tendrían que responder posteriormente ante la justicia internacional.
Yo no creo. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, la hace Claudia López, es que en el estándar internacional no solamente responde quien tenga el que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito, sino también responde el superior que debería haber tenido conocimiento de que se estaba cometiendo un delito. Eso es un estándar internacional.
Sí.
En la norma que se está aprobando o que se está tramitando como apelativo, esa exigencia está doblemente. En la primera parte del artículo dice que el conocimiento se juzga por la información que tenía a disposición el superior. Independientemente de si la consultó o no, valoran la información que tenía a disposición. Y en la segunda parte del artículo se utiliza una expresión que ya usa el Código Penal colombiano, que es el conocimiento actual y el conocimiento actualizable. Esa es una expresión que usa el Código Penal colombiano desde hace muchísimos años y que significa que la persona responde no solamente por lo que conocía en el momento de cometerse el delito, sino por lo que debería haber conocido si hubiera actualizado la información. Entonces, por ejemplo, ese, que es uno de las censuras fundamentales que se le hace al artículo, no es cierta. Está en dos partes distintas el reproche para el superior que conoce o hubiera debido conocer la de la comisión del delito.
Ya, y por último, lo que tiene que ver con la conformación del tribunal. Creo que no solamente Claudia y otras personas de diferentes vertientes han pedido que haya una especie de mecanismo que garantice la idoneidad y además la paridad y el equilibrio en ese tribunal. ¿Qué medidas se van a tomar?
Es muy importante, la comisión tiene que reunirse para hacer el reglamento de cómo se va a llevar a cabo la elección. Es muy importante que se cumplan todos esos y otros requisitos para garantizar que lleguen de las mejores personas a esos cargos de magistrados. Lo único que dice el acuerdo en La Habana sobre la elección, que ya me parece un límite importante, es que cada magistrado debe contar con 4 de los 5 votos posibles, porque eso va a ser mucho más difícil que haya acuerdos entre los magistrados para de alguna forma, digamos, repartirse entre los comisionados para de alguna forma repartirse los magistrados. Pero aparte de esa exigencia que me parece alta y útil, 4 de 5 votos posibles, sí es muy importante que haya condiciones de transparencia, de honestidad, de experiencia y, por supuesto, un respeto a temas de género, a temas de diversidad étnica en el país.
Gracias a Yesid Reyes. Estaremos muy pendientes entonces lunes y martes sobre la aprobación de este proyecto. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos para hablar con los panelistas de este tema.